Buenos días, don Diego.
Dos semanas seguidas antes de las 9, ¿eh? Esto vamos a tener que apuntarlo en el libro récord, Guinness.
Bueno, ya tú sabes, no siempre es fácil hablar antes de las 9.
Por el mundo del autónomo, tío, el mundo del autónomo que tiene muchos agüeros negros.
Claro, 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 es que esa realidad es esa.
Óigame, pues yo quiero hablar contigo de un montón de cosas. Lo primero, que ¿qué te parece la posición de Vox con Javier Ortega Smith? ¿Otro cadáver más en el discurrir de este partido político?
Pues que vamos a ver, que unos presumen de ser diferentes y al final son lo mismo. Unos presumen de que existe democracia interna en su partido y que cada uno es libre, porque luego son liberales, ¿no? Aunque ya liberales creo que en Vox ya quedan muy poquitos.
Sí,
y luego al final el que opina diferente al líder se le expulsa. Pero bueno, igual que el PSOE, ¿no? Ángel Víctor Torres que le suelta a Felipe González, que si no opina lo mismo del líder no lo sabe qué hace en el PSOE, ¿no? Felipe González no tienen bemoles de echarlo, cosa que sí en Vox y con Ortega Smith. Pero vamos, que es lo mismo, PSOE y Vox lo mismo en este sentido. Y los demás partidos, desgraciadamente, en un grado mayor o menor, también es así. Con lo que se recoge en la Constitución española y en la Ley de Partidos Políticos, que todo partido político tiene la obligación de un funcionamiento interno democrático, con lo que cada uno puede expresar sus opiniones libremente, siempre que se haga desde el respeto y la educación, pues vemos que no se cumple, y cuando no gusta determinados miembros del partido o compañeros, pues se les expulsa. Democrático, muy democrático, no es, a mí no me parece.
Oye, ¿qué te parece el desliz que tuvo ayer Sánchez, que Emiliano García Páez se lo puso de manifiesto? Yo también, cuando lo escuché, estaba con mi mujer, pero lo escuché en directo, y si no en directo, lo escuché en un programa de debate, creo que Más Vale Tarde, lo escuché, y me llamó la atención, ¿no? Emiliano García Páez lo puso ayer en el primero, en prime time, encima de la mesa, para quien se le haya pasado por alto, hacer la reflexión de que el presidente del gobierno de España le preocupa muy poco la organización de la izquierda, a la izquierda del PSOE, hasta que no lleguen las generales, que tienen tiempo para organizarse hasta las generales. Porque las que hay por medio, las de Castilla y León, las de Andalucía, las autonómicas y locales del 27, esas no le preocupan al presidente.
No, pero no solo que le preocupe muy poco lo que está a la izquierda, es que le preocupan muy poco sus presidentes.
¿Todo?
Y sus alcaldes, porque eso es ya problema suyo que movilice. Yo me preocuparé cuando vengan las generales.
Cuando vengan las generales.
Al electorado, o sea.
Es tremendo.
El secretario, no como el presidente, sino que el secretario general del partido, que es el número uno de un partido político, diga que se la trae al pairo, que voten o no voten a sus alcaldes, a sus candidatos a presidentes autonómicos, dice mucho del talante de aquí del elemento.
¿Y no pero hay nadie que en el PSOE levante la voz? Es que lo que no entiendo es cómo en el PSOE, después de haber oído lo que vieron ayer, no le están montando una revolución.
El PSOE está sumiso desde hace muchos años a Pedro Sánchez y ha ido poniendo lo suyo en los puestos de poder y en los puestos que desmovilizan no solo a su electorado, sino a su afiliado militante, si es que les queda. Pero vamos, que en esa entrevista has dejado muy claro que a él lo único que le importa es él.
Uy, no se pone ni colorado, no se pone ni colorado.
Pero bueno, que cuando el adversario hace estas cosas, es mejor estar calladito y que vaya por ese camino. Sí, es genial.
Bueno,
cuanto más desmovilizado esté el voto del Partido Socialista, mejor para las derechas. Y yo, como estoy en el sector de las derechas, pues me quedo calladito y ellos sabrán. Ahora, a mí no me gustaría que el presidente de mi partido solo mirara en su culo cuando sea candidato al gobierno de España y no en los compañeros que se presentan a las alcaldías, a las diferentes alcaldías de las comunidades autónomas. Un partido político creo que es un todo, no un uno, eso es otra cosa.
Y como tú bien dices, bueno, Pedro Sánchez, aparte de ser presidente del gobierno de todos los españoles, es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español,
es que
donde están todos los candidatos del PSOE.
El agravante de esa declaración no es como presidente del gobierno, sino como secretario general del partido.
Tienen que tener contento.
O sea, tú imagínate el número 2 del Partido Socialista, que creo que es el secretario de organización. Calma, ha tenido un ojo para nombrar a los secretarios de organización.
Tiene.
Y el secretario de organización es que el que organiza todo el partido de ámbitos desde el Estado, a la comunidad autónoma y a los municipios. O sea, la mano derecha del secretario general, que tiene que coordinar tal, sabe que su secretario general, al que le tiene que rendir, no le va a pedir ninguna explicación si hay un descalabro electoral, que ya han habido dos, no ha pasado nada, es que no hay un rey de Aragón, Porque como él está en otra cosa, pues entonces el secretario general también estará en otra cosa.
Es que el mes que viene hay otro, en marzo hay uno en Castilla y León, que puede ser también espectacular. Sí, porque
el 15 de marzo, no, que puede no, que será. Y luego ya el descalabro total vendrá en Andalucía.
Cuidado, sí, porque además Moreno Bonilla ha ganado muchos puntos, ¿eh? Está ganando muchos puntos, tiene un perfil.
No, vamos a ver, independientemente de la ideología, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien, ha cogido una comunidad autónoma como estaba, después de 40 años de un gobierno socialista, como estaba y ahora como está. Hay que ser objetivo en eso. Coge todos los parámetros, paro, el PIB, la renta de los ciudadanos, tú coges todo y empiezas a ver la perspectiva y lo ha hecho bien. Y si lo ha hecho bien, lo coherente es que siga.
Sí. Y además ha sabido rodearse de buena gente, es decir, ha quitado la basura y tiene unos grandes técnicos al frente de las distintas áreas de gobierno y los ha sacado de otros partidos políticos a los que ha tenido cerca, que esa habilidad también la ha demostrado Ayuso en Madrid, de saberse aprovechar de personas de alta cualificación que han llegado a la política de la mano de otros partidos y que ahora los tiene en su fila.
Bueno, es que eso es la integración.
Esa es la habilidad de los políticos.
¿Qué se quiere gestionar? ¿La mejora del día a día de los ciudadanos? Pues intentas tener a los mejores contigo. Y si los mejores algunos vienen de otro partido político que ya no existe, y aunque existiera, tampoco pasaría nada, ¿cuál es el problema?
No, para mí ninguno, al revés.
¿Beneficia al ciudadano? No, para mí tampoco, pero ¿qué beneficia al ciudadano? ¿Su gestión? Si hay una persona que tiene dos dedos de frente, que es un crack gestionando, porque lo ha demostrado en su parcela particular o empresarial o en patronales o yo qué sé, en una organización juvenil o una organización deportiva, pero ha sabido gestionar y la ha sacado adelante y ha demostrado su valía. ¿No es mejor tenerlo en la función pública gestionando en beneficio del todo que no a lo mejor en el sector privado donde se benefician cuatro? Pues sí. Habría que plantearse estas cosas.
La verdad que sí. Bueno, ¿y qué te parece los movimientos a la izquierda del PSOE? ¿Tienen algún futuro, aparte de que el presidente del gobierno tiene futuro?
Tiene mucho futuro. Bueno, vamos a ver. Esto hay que reírse un poquito de Rufián, pero de respeto. Oye, que tiene... se pega unos tuits de vez en cuando que son muy buenos y da mucha gracia.
Está claro que es un buen diputado tuitero, ¿no? Pero bueno.
Sí. Pero ayer hay cosas que yo me parto la caja. Hay que unirse las izquierdas, porque las izquierdas somos 14 izquierdas. Y de 14 izquierdas, ¿de dónde? Aquí en este país es de izquierda. Podemos y Sumar. ¿Y porque entiendo yo que la izquierda de Bildu no será la misma que la izquierda que se presente en Málaga. Entiendo yo.
Es que no debería condicionar.
El Maillo claro. No se podría presentar como número uno al Parlamento por Barcelona. O lo que defiende Bildu es compatible con lo que defiende Izquierda Unida. O lo que defiende el BNG es compatible con lo que se defiende en Murcia. ¿Qué izquierda? Y luego, ver a alguien que no quiere ser español, que quiere la independencia de Cataluña. Por cierto, de izquierda, votando a favor de privilegios de una región española, cuando la izquierda se basa en la igualdad, ¿no? Y que me venga este, porque que lo vote la derecha, oye, la derecha catalana de Junts, es lógico que va a lo que va, y la derecha del PNV va a lo que va, pero se sabe. Pero con uno de izquierda, que además decía que iba a ser 18 meses diputado y luego se marchaba porque no quiere saber nada de España. Ahora este,
así llegó.
Que va a ir a Jaén a pedirle el voto a los de izquierda, a él que encabezará un proyecto nacional de España. O sea, a mí, yo lo felicito y lo aplaudo, porque mira, solo con eso ya está demostrando que quiere seguir siendo español. O sea, ya independentista catalán, ya esto, ya eso, ya no...
Dice que sigue siéndolo, pero Junqueras dice que no. Junqueras dice que no cabe. Ese tipo de planteamiento en Esquerra Republicana, bueno, no cabe.
Pues es que este le ha cogido el gusto a vivir en Madrid, le ha gustado ser diputado nacional, no debe de tener muy claro su partido que vaya a repetir y pueda perder los privilegios de vivir en Madrid, que se vive muy bien, en Barcelona también, pero es que en Madrid se vive muy bien. Y claro, este le ha cogido el gusto y dice, bueno, pues si ya el chiringuito de Esquerra ya no me funciona, vamos a ir al chiringuito de las izquierdas, que las izquierdas en este país también hay que hacérselo mirar. O sea, aquí cada dos por tres una marca nueva. Aquí estabilidad política de un proyecto serio, ninguno. Nos enfadamos, marca nueva. Nos volvemos a enfadar, otra marca nueva. Para seguir engañando al electorado, porque claro, si cambias la marca, ya las cosas malas que hiciste con la anterior marca, eso de repente se ha olvidado. Porque yo soy otra cosa. No, tú eres lo mismo desde hace muchos años. Y ahí está la trayectoria política de cada una. Pero bueno, que yo, maravilloso, que hagan lo que quieran, no es mi problema.
La verdad es que la política de este país está en una situación un poco complicada. Yo ayer veía cómo una y otra vez parte del Partido Socialista Obrero Español, ministros y ministras y presidente, igualaban o equiparaban el problema del DAO de la policía con el alcalde de Móstoles o de Algeciras. Y digo, ¿y que todavía esto siga funcionando o que alguien pretenda que siga funcionando? ¿Tú ves esto normal?
Vamos a ver. Yo no voy a ser aquí más papista que el Papa. Todo comportamiento agresivo, de abuso o de violencia sobre la mujer, hay que rechazarlo, lo haga quien lo haga. Ahora, lo que sí que me parece un poquito hipócrita es que aquí estemos con el culito prieto, porque, por ejemplo, en el PSOE se ha demostrado que internamente se ha avasallado, se ha abusado, se ha coaccionado a mujeres, tienen el problema que tienen, no pasa nada, y ahora sale el problema del alcalde del Partido Popular, ¿vale? No pasa nada. Pero el del DAO es muchísimo más grave, porque los otros no dejan de ser casos dentro de partidos políticos, y eso está muy mal, perfecto. Pero es que la Policía Nacional, a ese mismo que se acusa, es el máximo responsable de perseguir estos abusos a las personas que no son policías, a los ciudadanos normales. O sea, el que persigue esos abusos es el que lo hace. Eso tiene un agravante, creo, que por lo menos ético, muchísimo más grave que un comportamiento en vía privada o en vía de función pública. No lo estoy equiparando, ¿eh? Lo mismo, para mí, es rechazable los dos. Pero, hombre, es que el que lo hace es autoridad y lleva una pistola. Entonces, tenemos que mirar estas cosas y luego ver la hipocresía del ministro. Claro, cuando dice que él no se ha enterado y que si él ve que alguien de él o su equipo, ¿quién es su equipo? ¿Diego? Yo. El DAO, que es el puesto por el ministerio y que lleva ahí 7 años, ¿se le puede considerar del equipo de confianza del ministro o no? Yo creo que sí, pero bueno, pueden haber otros que crean que no. Pero entonces, ¿cuál es el equipo del ministro? Y que esté demostrado, porque está demostrado. Ahora, eso habrá que ir a un procedimiento judicial, evidentemente, pero que las pruebas son contundentes.
Son bastante contundentes, sí.
Tanto es así que el ministro ayer, en el Congreso de los Diputados, califica a la abogada, a la policía, que denuncia como víctima. Claro, siendo el ministro juez, y ya califica, no presunta, sino como víctima. Si tú calificas a la policía como víctima, quiere decir que hay un delincuente que ha hecho... ¿O no? Que lo dice un juez. Él elige la palabra que utiliza.
¿Y tú no crees que se la jugó un poquito duro diciendo que si la víctima le pide la dimisión la tiene, por si no se ha sentido amparada? Porque yo creo que no se ha sentido amparada.
Este no dimite ni aunque haya 1000 víctimas dentro de la Policía Nacional. Que, por cierto, se está diciendo que hay otros compañeros, otros cargos, altos cargos en la Policía Nacional que están dejando entrever que este comportamiento del DAO era conocido entre sus compañeros y que no es con una ni con dos, que son varias. O sea,
como Paco Salazar, ahora resulta que todo el mundo sabía enferrar a quién era Paco Salazar, menos Pedro Sánchez.
Pero luego también hay que seguir, este hace la actitud, ¿vale? Su número dos, que es el mini DAO, lo llaman, me he enterado esta mañana, es muy gracioso.
Minidao.
El mini DAO.
El mini DAO.
Es el que se pone en contacto con ella para decir que elija un destino. O sea,
a ese sí lo han cesado.
Vamos a ver, un policía, si sabe que hay un conocimiento delictivo, de oficio puede actuar. Es más, es obligación. Un policía está en la calle y ve que alguien está robando a alguien y tiene la obligación. Otra cosa es que mire para otro lado y ahí no me meto y tal. Eso ya va en cada uno. Pero tiene la obligación de actuar porque tú eres autoridad las 24 horas. No solo cuando estás en activo o cuando estás en servicio. Cuando no lo estás también. Entonces, el que lo hace, entiendo que se calle. Pero el que lo hace, le dice a su mano derecha que a esta me la recoloca y que no vaya a denunciar. Y también asume ese comportamiento tal, también se calla. Es que aquí no solo hay un responsable, aquí hay varios y hay que mirar la cadena de mando. Y claro, estos son los que persiguen los delitos en las calles o los que dan las órdenes a la policía para que persiga los delitos.
Terrorífico.
Muy grave.
Terrorífico, terrorífico. La verdad es que a mí este tema no me acaba de sorprender. Y lo que no me acaba de sorprender es que, de acuerdo que la querella no lo sabían, pero de luego la víctima ha sido valiente y ha estado bien asesorada a la hora de no usar el protocolo, los sistemas de control de este tipo de actuaciones, de este tipo de agresión sexual dentro de la policía, sino desde abril estar esperando para poder hacer una querella, presentarla directamente en un juzgado, y hasta que no ha tenido citación el señor Dao, no el mini Dao, sino el Dao, que no se haya puesto en contacto ni con su inmediato superior, que es Gemma Barrosa, que por casualidad ahora va a ser la que sustituye de manera interina al señor González. Todo esto demuestra que la víctima sabía dónde se estaba moviendo y que desde luego confianza en el sistema del Ministerio del Interior y de la policía ninguna, con lo cual Marlaska está en la calle, ¿no?
Vale, y entonces, si una propia policía no tiene confianza en los instrumentos que le da la propia organización o el propio Estado, el propio Ministerio, el propio sistema democrático que nos damos, ¿qué confianza luego hay en las campañas institucionales que animan a las mujeres a denunciar? Si una policía no ha estado protegida por el sistema, ¿están las mujeres protegidas por el sistema? Claro, es que si el que tiene que aplicar el sistema no lo utiliza porque sabe lo que hay y va por otro camino, esos son los que luego le dicen a las chicas cuando se las ve, y lo puedes ver porque está en programa de televisión y el actuar de la policía. Usted quiere denunciar, tenemos un servicio propio dentro de la Policía Nacional para violencia de género y además llevado por mujeres. Antes tienes que reunir con un hombre y tienen nada. Vale, pero si las propias mujeres de la Policía Nacional, que son las que aplican ese sistema, no se lo autoaplican a un problema personal suyo, ¿cómo luego pueden vender o decirle a una mujer no policía que utilice ese sistema?
WhatsApp incoherente. Y Marlaska debería de pensárselo, igual que las pulseras que no funcionaban, que ahora no funcionan, que llevamos lo que va de año, víctimas que todas, bueno, 4 de las 9 personas que han fallecido tenían órdenes de alejamiento de sus asesinos. Es decir, que funcionaba de puñetera madre todo el sistema de Biogen y de órdenes de alejamiento y de pulseras telemáticas. Funcionaba de maravilla.
Eso, al que beneficia son los agresores, porque saben que las mujeres no tienen confianza en un sistema porque ese sistema no las protege como las debe proteger. Y entonces, como no tienen confianza y tienen miedo, claro, el miedo te hace no denunciar. Y el no denunciar te hace que el agresor consolide su comportamiento. Porque como nadie lo va a perseguir, y es un peligro.